RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Buenas tardes, ya de nuevo en nuestro estudio habitual, el 107 de la Casa de la Radio en Madrid, emitiendo por Radio 5 y Radio Exterior y a través de Internet, para hablar de Europa, de la Unión Europea y de la actualidad comunitaria desde diferentes puntos de vista. La actualidad inmediata y la que llegará en los próximos meses, por ejemplo, con las elecciones europeas. Y de ello vamos a charlar con quien tiene una importante responsabilidad, la de política de comunicación del Parlamento Europeo. Es el español Jaume Madou, que es director general y portavoz de la Eurocámara. Ha coincidido en Estrasburgo una entrevista a Europa Abierta en la que repasamos cómo marcha la estrategia informativa para lograr mayor participación de los ciudadanos en general y de los jóvenes en particular. Y ya que mencionamos a los jóvenes, nos hacemos eco de una iniciativa para fomentar su participación el 9 de junio a través del Camino de Santiago. Lola Martínez Rojo ha contactado con ellos y van a hacer un pequeño alto en su ruta para atendernos. Y también se ha detenido a hablar de participación y de elecciones aquí en esta casa el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Ha estado esta mañana con nuestro compañero Íñigo Alfonso en el informativo matinal de esta casa. Gentiloni, que está en España para comentar con gobierno y autoridades cómo marchan los fondos europeos, de la economía en general, la agricultura, la política verde, pero también ha hablado de la cita con las urnas del próximo 9 de junio en la que la Unión se juega tanto. Gentiloni nos ha advertido del peligro que pueden suponer las fuerzas antieuropeístas.
En general, la estabilidad del proyecto europeo existe, pero no le voy a ocultar que algunas fuerzas que están en contra de las políticas europeas principales podrían tener buenos resultados. Y para mí esto es una razón para pedir el apoyo de las principales fuerzas políticas, las fuerzas políticas que apoyan a nuestra Comisión y que tradicionalmente han apoyado al gobierno europeo.
Paolo Gentiloni, comisario de Economía, hoy en Radio Nacional. Hoy es viernes y eso para este programa es sinónimo de cultura europea y de la agenda que nos trae Íñigo Picabea. Vamos a comenzar. Teníamos pendiente desde hacía tiempo una charla con el director general de comunicación del Parlamento Europeo y también su portavoz, Jaume Madou. Todos tenemos una responsabilidad para con el futuro de la Unión Europea. Para dentro de muy poco, el 9 de junio, votamos los europeos en las elecciones más decisivas en mucho tiempo. Tenemos capacidad de cambiar Europa, de mejorarla con ese voto, de conformar el Parlamento Europeo, que es el que hace las leyes que nos afectan a todos. Por eso la Eurocámara lleva ya semanas con la tarea de promover, de explicar la importancia del voto y con una campaña específica. Jaume Madou, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, decíamos que está ya en marcha esta campaña, ¿no?
Sí, está en marcha desde hace unas semanas y, lógicamente, se va a intensificar, sobre todo a finales de abril, cuando ya el Parlamento habrá cerrado su etapa legislativa y entraremos un poco en la recta final antes de las elecciones. Queremos darle a estas próximas elecciones toda la visibilidad posible, que la gente se dé cuenta, sepa de la importancia que tienen y, por lo tanto, también de lo importante que va a ser participar.
Existe un dossier de prensa que ha preparado el equipo de comunicación del Parlamento Europeo, el equipo que dirige Jaume Madou, pero al que pueden acceder, y esto es importante, no solamente digamos los profesionales, sino también todos los ciudadanos, para saber qué es lo que deben hacer, cómo usar bien su voto, como dice el lema de la campaña. Imagino que el objetivo es facilitar la mayor información posible para que se pueda trabajar los medios con mayor comprensión y los ciudadanos también con mayor información para usar bien su voto, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es la idea del dossier de prensa, pero incluso más allá del dossier, lo que hemos hecho es poner en marcha una website específica solo para las elecciones europeas, con un montón de información, y una parte de esa información es información básica, pero que al final es lo que busca la gente, por ejemplo, cómo votar, no ya solo por qué votar, sino cómo votar. Y luego una cosa muy importante, recordar a la gente que si viven en otro país de la Unión Europea también tienen derecho a votar en ese país, o si viven fuera de la Unión Europea, en muchos casos siguen conservando el derecho al voto, por ejemplo, los españoles. Y es bueno también que eso se sepa, porque al fin y al cabo las decisiones sobre hacia dónde tiene que ir Europa, pues cuanta más gente la tome, mejor.
Está esta parte, digamos, de documentación, pero existe también otra parte práctica. Lo que Europa hace por mí, también existe este sitio web interactivo para explicar con ejemplos cómo hay un impacto positivo de la Unión Europea. Se ponen ejemplos, creo que hasta de 1000 y pico localidades, de ciudades, de regiones, de ver cómo realmente Europa influye en nuestro día a día.
Eso es un poco como el dossier de prensa, es decir, es una website que nosotros pusimos en marcha para que la gente entendiera lo que significa la Unión Europea de manera muy concreta, qué significa o qué me aporta a mí en mi territorio, en mi ciudad, en mi región, en mi país, o qué me aporta a mí en función de mis intereses. Y que después se ha convertido también en una web muy interesante para vosotros, para los periodistas, porque muchas veces cuando tenéis que hablar de las elecciones europeas o del Parlamento Europeo, necesitáis también ejemplos concretos, vale, muy bien, pero ¿en qué afecta a mi vida lo que se decide aquí, en el hemiciclo que tenemos justo aquí detrás? Bueno, pues si yo vivo en Zamora, o si yo vivo, no lo sé, en Aviñón, o si yo vivo en una ciudad del sur de Polonia, quiero saber qué es lo que concretamente la Unión Europea ha aportado allí donde estoy. Si ha ayudado a financiar escuelas, hospitales, polideportivos, si ha construido autopistas, si nos ha ayudado con el Fondo Social Europeo, si ha colaborado con fondos para la reconversión. Todo eso, que al final son los elementos que a la gente también le permiten entender no ya la gran política europea, sino las cosas concretas. Y yo creo que eso es una manera muy, muy interesante, muy práctica de darle valor a la pertenencia a la Unión Europea.
Bueno, sabemos que hay un elemento clave en estas próximas elecciones europeas y nosotros en nuestro programa también le estamos dando mucha importancia, que son los jóvenes. ¿Cómo está trabajando la Dirección General de Comunicación para que los jóvenes se impliquen de verdad en estas próximas elecciones y que voten?
Bueno, hay una parte específica de la campaña de información que va dirigida a ellos, con mensajes que tienen que ver con sus preocupaciones, no con las preocupaciones del Parlamento o de la institución, sino con las suyas, que no tienen por qué ser siempre las mismas, utilizando los canales que ellos utilizan, fundamentalmente las redes sociales. Hace unos pocos días empezamos, por ejemplo, a estar presentes en TikTok, porque hemos, en fin, todos sabemos que es una red que es utilizada por millones y millones de jóvenes, sobre todo, entre otras cosas, también para acceder a información. Es una red que puede vehicular también mucha desinformación y, por lo tanto, es importante tener una presencia ahí, pero eso no basta. El tercer elemento es trabajar también con la gente a la que los jóvenes dan credibilidad. Influencers, creadores de contenidos, referentes del mundo cultural, del mundo del deporte, del mundo de las ONGs, del mundo social, que no son necesariamente ni los políticos ni los funcionarios de las instituciones como yo, o ni siquiera los medios de comunicación, sino gente que tiene entrada allí donde los demás no la tenemos. Y estamos, pues eso, intentando de alguna manera compartir nuestro trabajo con toda esta gente, cuantos más mejor, porque esa es una manera de llegar a millones de jóvenes que no viven cerca de lo que es la política europea.
¿Y se hace un seguimiento de cómo está marchando en estas pocas semanas que se llevan ya esta nueva campaña y sobre todo la dirigida a los jóvenes? ¿Hay un seguimiento? ¿Se
sí,
está
claro,
teniendo aceptación?
Sí, sí, hacemos un seguimiento permanente, entre otras cosas porque en función de los resultados vamos modificando las cosas que hacemos. No es una campaña cerrada, automática,
marcha,
que se va desarrollando porque alguien apretó un botón hace unos meses, sino que vamos adaptándonos en función de los resultados. Por ejemplo, como digo, llevamos prácticamente una semana, poco más, en TikTok y ya hemos visto que el impacto es mucho mayor que en según qué otras redes, lo que quiere decir que tenemos que intensificar nuestra presencia ahí, a lo mejor, y no estar tan presentes en otras redes que ya son menos utilizadas por la gente joven, o vemos cuáles son los productos que tienen más mejor acogida y, por lo tanto, pues ese es el tipo de producto en el que ponemos más empeño, ¿no? Las redes sociales son un mundo, en el fondo, muy complejo, en el que conseguir que la gente te vea, conseguir que el algoritmo te tome en cuenta, pues necesita también que tú vayas tomando decisiones prácticamente diarias.
Bueno, tenemos que pasar a TikTok, Europa Abierta. Cuanto podamos. Bueno, 9 de junio, recordamos, las elecciones europeas en España, el paso, digamos, de la novena a la décima legislatura. El 16 de julio va a comenzar esa nueva legislatura, el pleno, que va a durar hasta el 19 de julio, y luego en septiembre se va ya a elegir a la presidenta o el presidente de la próxima comisión. Esas son más o menos las fechas.
Bueno, ese es un calendario que puede variar. En principio esa es la idea, pero lógicamente serán los diputados que salgan elegidos los que tendrán que aprobar el calendario definitivo, y sobre todo cómo vamos a organizar justamente la parte relativa a la elección del presidente o de la presidenta de la Comisión Europea primero y del resto del colegio de comisarios después. Vamos a ver, de momento lo importante es llegar al 9 de junio en condiciones que permitan la mayor participación posible, que la gente se dé cuenta, como decía antes, de que estas elecciones van a ser muy importantes, que seguramente casi todo lo que nos jugamos en los próximos años va a depender del resultado combinado de las elecciones europeas y de las elecciones americanas en noviembre este año, pero que las elecciones en las que podemos realmente decidir son las europeas.
Bueno, pues en esa tarea tiene mucho que ver y mucho que decir nuestro invitado hoy aquí en Europa Abierta, llamado. Muchas gracias y mucha suerte.
A vosotros y gracias por estar aquí.
Yamaduk, que nos atendía en Estrasburgo, y nos decía el director general de comunicación de la Eurocámara que hay que hacer todo lo posible para atraer la participación de los jóvenes a los comicios europeos, que va a ser clave en esta campaña de cara a las elecciones del 9 de junio. Y en este sentido, vamos a conocer ahora Lola, una iniciativa, se llama Camino Europa, que forma parte del programa de escuelas embajadoras del Parlamento Europeo.
Sí, 100 jóvenes de entre 16 y 18 años, pertenecientes a 5 países europeos distintos, España, Portugal, Alemania, Bulgaria y Rumanía, se han puesto estos jóvenes las mochilas de peregrinos para recorrer los últimos 115 kilómetros del Camino de Santiago entre la localidad de Sarria y Santiago de Compostela, que son los kilómetros necesarios para conseguir un doble objetivo. Por un lado, como cualquier peregrino, obtener la Compostela, y por otro, ese es el que nos ocupa sobre todo en nuestro programa, lo están haciendo para promover las elecciones europeas. En representación de España, como escuela embajadora del Parlamento Europeo, está el IES Andrés de Vandelvira, de Albacete, que ahora mismo tiene 26 estudiantes caminando. Vamos a saludar primero a uno de sus profesores que va con ellos. Es José Manuel Rozalén, que es profesor de Educación Física. Buen camino, José Manuel.
Buenas tardes, muchas gracias.
José Manuel, ¿qué significa esto de que sois escuela embajadora del Parlamento Europeo?
Bueno, escuela embajadora es una iniciativa a nivel europeo en cual que reúne condiciones similares a muchos jóvenes. Entonces, nosotros, igual que otras escuelas de Europa, pues colaboramos pues con aspectos que tienen que ver con Europa. Como es uno de los el objetivo principal que nos lleva esta actividad que estamos realizando.
Pues José Manuel, el objetivo de esta actividad es dar a conocer esas elecciones europeas. Contigo están dos alumnos, que son Julia Ortega Valero y Jorge Rosa García. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen camino.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Hola, buenas.
Buenas, buenas. Salisteis ayer de Sarria, hoy estáis haciendo la etapa entre Portomarín y Palas del Rey. Contadnos cómo está siendo la experiencia y cómo estáis haciendo para dar a conocer y dar visibilidad a las elecciones europeas mientras estáis haciendo el Camino de Santiago.
Pues está haciendo muy bien con otros institutos de Europa. Nos estamos pasando bien. Esta etapa es un poco más dura que ayer, pero igualmente estamos dando visibilidad pues como podemos, porque llevamos unos chubasqueros con donde el 9 de junio, que es cuando se celebran las elecciones del Parlamento Europeo. y pegatinas también tenemos para ir pegándolas a un sitio, dejando huella y eso.
Sí, lleváis el merchandising, ¿no?
Sí, sí, el merchandising, sí.
Sí, además, dime. Aparte de las redes sociales, hacemos blogs y sí, vamos subiendo historias de cómo está siendo el camino y lo duro que ha sido y lo que hacemos.
Uh-huh. Os iba a preguntar que entiendo que tenéis un fuerte sentido europeísta para haberos metido en una aventura como esta de hacer el camino para explicar a otros jóvenes por qué es importante votar, ¿no?
Sí, somos europeos.
¿Y por qué vosotros creéis que es importante votar en las elecciones? ¿Qué le diríais a otros jóvenes?
Que, bueno, que participen todos, que no le podemos decir...
Ya que son nuestros representantes en los altos cargos y nos dan ayuda, fondos y...
Y que al final Europa es una ayuda para todos. Y al final, como dice el lema, la unión ante la diversidad, al final nos hace que hacer como país y todos juntos pues podemos evolucionar a un futuro mejor.
Uh-huh. Creo que está previsto que vuestro camino, que habéis llamado Camino Europa, culmine el 18 de marzo, dentro de 3 días, como debe ser, en la Plaza del Obradoiro, y que luego tendréis varios encuentros con eurodiputados. Contanos un poquito qué es lo que esperáis, qué es lo que vais a hacer.
Bueno, en principio nos van a recoger en la plaza, y luego, según nos han dicho, nos invitarán a una comida en la que podremos estar con ellos y hablar un poco más sobre estas cosas.
Y dar también nuestra opinión respecto a Europa. Europa. Dar como un punto de vista general de lo que pensamos los jóvenes.
Pues nada. Oye, enhorabuena por la iniciativa, que acabéis bien, que lleguéis bien al Pazo de Obradoiro. Buen camino a todos, y en nombre de todos a José Manuel Rozalén, el profesor de este instituto Van del Vira de Albacete. Gracias, cuidado con la etapa de Melide, que es la más dura.
Bueno, disfrutadlo mucho.
Hasta luego.
Muchas gracias. Luego.
Gracias.
Cultura Europea.
Arte, fotografía, cine, música son las expresiones culturales que nos esperan a partir de ahora en Europa Abierta, en nuestra agenda semanal con Íñigo Picabea. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hace una semana nos saludabas desde Maastricht, desde la Feria Tefab, y aunque ya estás aquí, hoy miramos de nuevo a esa ciudad de los Países Bajos, neerlandesa.
Sí, porque la Feria Tefab ha cerrado sus puertas este jueves con el buen estado de ánimo con el que empezó. No hay noticias sobre la venta del Kandinsky que os destaqué la semana pasada en la Galería Canadiense en Landau, pero sí se sabe que, por ejemplo, un museo privado fuera de la Unión Europea ha comprado el Van Gogh que presentó la Galería M.S. Raude de Nueva Orleans, cabeza de campesina con cofia blanca. Esa venta se dio en los primeros días de Tefab, igual que el anuncio del Rijksmuseum de Ámsterdam. Ha comprado la única pintura conocida de la neerlandesa Gesina ter Borch, parte de una reconocida familia artística del siglo XVII en los Países Bajos. La vendió Sebrex & Royal, que es una galería de Ámsterdam, que ha participado en el programa general de Tefab por primera vez. Así que todo queda en casa. A diferencia del viaje de ida y vuelta que hace el Descendimiento de la Cruz, del portugués Domingos Antonio de Siqueira. Explicación previa de Damaso Berenguer, de la Galería Española Colnaghi.
Forma parte de una serie de 4 que está considerada su obra maestra. 2 siguen en colección privada, la otra está en el Museo de Arte Antigua de Lisboa y este está por primera vez en el mercado.
Bueno, su salida desde Portugal había provocado polémica en nuestro país vecino. Finalmente, la obra de Siqueira volverá a Portugal, porque lo ha comprado un coleccionista privado con el compromiso de exponerla al público en un museo. Según ha comunicado Colnaghi, había varias ofertas internacionales por este Descendimiento de la Cruz, pero la familia propietaria del cuadro ha priorizado la opción lusa. Y en arte moderno y contemporáneo, por ejemplo, pues la galería suiza Bailey ha encontrado a un coleccionista privado europeo interesado en pagar una suma de 7 cifras, es lo único que se sabe, por Mujer con sombrero, del pintor franco-neerlandés Kees van Dongen.
Continuamos hablando de arte solo para verlo, no para comprarlo. En este caso nos fijamos más, Íñigo, en su valor diplomático.
Sí, nos vamos a situar en la residencia de la Embajada de Portugal en España, convertida por tercera vez en sala de exposición para difundir en España arte contemporáneo portugués. Esta vez, previa inscripción y en días determinados, el público podrá visitar la muestra Una mirada de Leonor Antunes sobre la colección del CAM. Leonor Antunes es artista y aquí ejerce de comisaria. Ha seleccionado 14 obras de artistas mujeres, entre 1931 y 2021, todas presentes en la colección del CAM, que es el Centro de Arte Moderno de la Fundación Gulbenkian de Lisboa. Está todavía en sus obras de ampliación este centro, pero ya con fecha de reapertura, el 20 de diciembre.
Y Francia Íñigo también trabaja la diplomacia cultural en España con arte y con cine en este caso.
Por una parte, el Instituto Francés expone en su galería madrileña la obra de los 12 finalistas de la beca Révélation Emerges, una iniciativa francesa creada en 2014 para promover a jóvenes artistas de Francia. Y por segundo año consecutivo, coincidiendo además esta vez con el décimo aniversario de esta beca, los trabajos finalistas de la última convocatoria se presentan en España. La muestra colectiva abrió al mismo tiempo que la feria Arco y se va a poder visitar hasta el 26 de abril. Y por otra parte, la Alianza Francesa cumple 40 años de presencia en Madrid. La novena edición de la muestra de cine francófono es parte de la programación por este aniversario. Las proyecciones están en marcha en la Cineteca de Matadero Madrid desde este jueves hasta el domingo. Y en la lista de películas hay un peso importante del cine documental con títulos procedentes de Francia, Líbano, Túnez o Bélgica.
Hablando de cine documental, dos festivales, uno en Pamplona y otro en Copenhague.
En Pamplona todavía queda día y medio para asistir a las sesiones de Punto de Vista, el Festival de Cine Documental de Navarra. Desde el día 11 hasta mañana se van a proyectar en total 80 películas, incluidas algunas de producción europea, de Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Dinamarca, Francia, Macedonia del Norte y España.
Cuando falei para un cara que pintaba conmigo, que vi luces sair do morro, ele me perguntou se não conhecia o mundo do balão.
Y en la capital danesa, desde ayer hasta el 24 de marzo, se celebra el festival CPH Docs, con 66 películas en 6 secciones competitivas. Se juzga la calidad artística, la relevancia social de los documentales y su originalidad narrativa. En la sección dedicada a estrenos mundiales hay una coproducción de España y Dinamarca situada en Brasil. Se titula Balonmanía, era el fragmento que escuchábamos, y está dirigida por Sissel Morel Dargis.
Y vamos a cerrar, como siempre, la agenda cultural con música, esta vez entre la ópera y la fotografía.
Giacomo Puccini, además de componer Tosca, Turandot o Madama Butterfly, también fue un gran aficionado a la fotografía, y así lo demuestra una exposición en Lucca, la ciudad natal del músico en la Toscana. La Fondazione Raggianti ha reunido más de 80 imágenes tomadas por el músico. La mayoría proceden del archivo Puccini de Torre del Lago, una de las ciudades frecuentadas y fotografiadas por el compositor en su entorno más cercano, lugares en los que se centra una parte de la exposición. Hay otra parte dedicada a las fotos que Puccini hizo en sus viajes por Europa y América, también en Egipto, y una tercera sección con retratos familiares, hasta el 1 de abril en el complejo monumental San Micheletto de Lucca.
Bueno, en la actualidad esas 80 imágenes de Puccini seguro que se habrían convertido en 800 por todas las fotos que hacemos con los móviles.
Seguramente.
Bueno, Íñigo, buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Pues nada más, nos vamos esta semana un poco diferente para nosotros porque hemos estado fuera en Estrasburgo. Lola Martínez Rojo, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Y también a todos ustedes, un saludo.